MBS Noticias con Luis Cárdenas.
El fin de semana el presidente estuvo en una gira por el sureste de la República Mexicana. Solamente como contexto, no es un afán ni peyorativo, ni de señalamientos, ni de absolutamente nada, pero la ley electoral es muy clara y el presidente de la República no podría hablar de promesas de obras durante la veda electoral. Estamos frente a un riesgo de nulidad de muchas elecciones que puedan llegar a quedar cerradas, porque pues claramente ha habido una intervención dentro de los discursos del presidente. Al final lo terminará por resolver tanto el INE como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como sea, allá señaló el presidente que se van a construir 10 parques industriales en la zona del Istmo de Tehuantepec, y también dijo algo que preocupa un tanto al sector privado, o un mucho, que no habrá concesiones y no habrá participación de los privados. Rocío Méndez, muy buenos días.
Gracias, Luis. Buenos días. Ayer domingo, al cierre de la supervisión que realizó en las refinerías de Tabasco, Veracruz y Oaxaca, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó los avances del Tren del Istmo y del Rompeolas en Salina Cruz, obras a las que se destinaron 4.600 millones de pesos que, dijo, deben estar terminadas a más tardar a finales del próximo 2022.
Nosotros tenemos este corredor 300 metros para unir al Pacífico con el Atlántico, los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Por eso estamos rehabilitando estos rompeolas, el puerto de Salina Cruz, el puerto de Coatzacoalcos, la vía del ferrocarril, 10 parques industriales en el corredor del Istmo para que haya trabajo. Y algo que quiero aclarar, no se va a concesionar a particulares y mucho menos extranjeros. Es un asunto de soberanía. Esto lo va a manejar el Estado mexicano y lo va a cuidar la Secretaría de Marina. Esa es a la que le vamos a dejar encomendadas todas estas obras.
Hasta aquí la información.
Bueno, pero para que se puedan hacer este tipo de obras, para que se pueda tener la administración de estas obras por la Secretaría de la Marina o el Aeropuerto Felipe Ángeles, que será totalmente del Ejército, pues se necesita un Estado fuerte, y un Estado fuerte, nos guste o no, necesita algo que se llama dinero, recursos, lana. Y ese dinero, recursos y lana, pues vienen de quienes pagamos impuestos, ¿no? De los contribuyentes, de las empresas, que la están pasando bastante complicada. Ya vimos lo que pasó en Colombia con un asunto de una reforma fiscal muy mal planteada y que ha terminado hoy en un movimiento social que está moviendo Latinoamérica en muchos sentidos. Aquí vamos a imponer una, a discutir, a poner una reforma fiscal en algún momento, y hay muchos puntos a considerar. Particularmente el tema de clase media, particularmente el tema de los contribuyentes que siempre están cautivos, y a partir de ahí, pues habrá que tener una discusión sumamente profunda. Se han incrementado los adeudos fiscales porque pues hay muchos contribuyentes que están pues tratando de pelear los adeudos que se tienen, como sea, con el apretón que está dando el sistema de administración tributaria a la fiscalización. Pues la recaudación está creciendo, aunque evidentemente pues es insuficiente frente a los proyectos del Estado gigantesco que se quiere crear en la así autodenominada Cuarta Transformación. Diana Bernal, siempre es un placer poder saludarte en esta mañana. ¿Cómo estás, Diana? Buen día.
Con el gusto de saludarte, Luis, y el placer es todo mío, porque realmente has expuesto pues muy bien la situación que se vive. Fíjate que yo quisiera comentar pues que sí, realmente es extraordinario el esfuerzo que ha estado haciendo el SAT, porque la recaudación no se caiga, pese a que pues hemos tenido una época de confinamiento y de contracción de actividades productivas. Y ya ahorita tenemos los datos del primer trimestre en ingresos tributarios de fiscales. Y en este sentido, fíjate que nada más cayeron 1.8% en términos reales, y se recaudaron más de 1.022.000 pesos. Imagínate también el esfuerzo y el sacrificio de la sociedad mexicana para pagar esta enorme cantidad en el primer trimestre. Esto implicó que en términos reales, como te comentaba, solo hubo una caída del 1.8% y la jefa de ISAT, la matemática Buenrostro, pues va en orden para cumplir con la meta recaudatoria de este año, que son más de 3.600.000 pesos. ¿Cómo ha logrado esto el SAT? Pues esto el SAT lo ha logrado, y perdóname que acuda a esta especie de metáfora, pues como el Big Brother de George Orwell, que tenía una pantalla donde el gran hermano te estaba observando en todas partes prácticamente de tu actividad. Así el SAT, a través de todos los medios tecnológicos y digitales, ya se vuelve una presencia constante en tu actividad productiva o de generación de ingresos cotidiana. Simplemente si tú quieres acumular un ingreso, deducir una factura, pues todo está digital y todo lo tienes que hacer a través de plataforma digital. Pero para lograr en época de confinamiento sostener la recaudación, el SAT también está acudiendo a mensajes en tu buzón tributario que si no los abres, pues tienen por notificados y te puede venir una auditoría. Ese es un consejo para nuestro auditorio. No teman cuando les llegue un mensaje de buzón tributario, más bien teman si no lo abren, porque si no lo abren no se van a enterar de lo que el SAT está pretendiendo. También seguramente muchos de los que nos escuchan, Luis, a lo mejor también tú y desde luego yo, hemos recibido mensajes de texto en nuestros teléfonos celulares recordándonos sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Y una cosa pues para mí un poco triste es que ya no hay esta relación presencial viva entre autoridades fiscales y contribuyentes. Las autoridades fiscales prácticamente ya no reciben, como antes recibían con total transparencia, a los contribuyentes, sino que ahora lo que están haciendo incluso es videollamadas. Digo, a mí me gustaría mucho en el Día de la Madre recibir una videollamada con mi mamá, pero realmente tener una videollamada con el SAT pues sí representa un grado de estrés, y perdón que use ese ejemplo, para los contribuyentes. Ahora, con esto, el SAT logró recaudar, Luis, por actos de este tipo, que pueden llamarse fiscalización o simples invitaciones, todos estos SMS, videollamadas, correos, recaudó 112.000 millones en el primer trimestre, lo cual se me hace pues una cifra verdaderamente inédita. Pero como tú muy bien lo decías, o sea, no es que los contribuyentes paguen lo que deben, es que el SAT decide muchas veces cuánto deben. Los contribuyentes ya pagaron y el SAT les dice, no, fíjate que eso no es lo que debes pagar, sino que debes pagar una cantidad diferente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos contribuyentes que pagan con tal de evitarse problemas, pero hay otros que desde luego no lo quieren hacer, están en su derecho, consideran que no deben el impuesto o rebasa su capacidad económica y se van a litigarlo a tribunales. Perdón, sobre todo el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Allí, Luis, también llegamos a una cifra récord de 1 billón de pesos, es el monto que está impugnado en el tribunal. Y por desgracia el tribunal, si bien se trata de gente muy trabajadora y muy estudiosa, por motivo de la pandemia ha retrasado mucho la resolución de estos juicios.
¿Son 1 billón de pesos? ¿Está ahí negociándose en el tribunal?
Pues más que negociando, impugnándose. Pues. O sea, lo que dicen los contribuyentes es, tú no tienes derecho, SAT, a cobrarme este dinero porque yo no te lo debo. Y dan una serie de argumentos, de motivos y de pruebas legales. Pueden tener razón o no, y ya el SAT contestará, pero es 1 billón lo que está allí. Bueno. Imagínate, 1 billón equivale a casi una tercera parte de la recaudación de 3.633.000 pesos que se espera para este año.
No, y bueno, a eso hay que sumar lo que vendrá después con una posible reforma fiscal, en donde, a ver, claramente el Estado no tiene dinero. El Estado, en esta visión particular que se tiene con este gobierno, pues no es un Estado que esté presto a poder llegar a negociaciones con la iniciativa privada. Fue clarísimo el presidente en esta gira en el sureste, por ejemplo, con algunos proyectos, y pues para ser ese Estado fortísimo, pues vas a necesitar dinero, y ¿de dónde va a salir ese dinero? Evidentemente los contribuyentes, la bronca es que pues tampoco tienen, ¿no? O sea, ya vimos lo que pasó en Colombia, que Colombia, bueno, pues a lo mejor tendrá otra cultura de pago de impuestos muy distinta a la mexicana, pero terminó eso en un estallido social. Sí. Vamos a ver cómo se plantea acá, hombre.
Tenemos que estar muy, muy lejos de lo que fue el intento de reforma fiscal de Iván Duque en Colombia. Yo lo estudié y la verdad me dejó un sabor de boca sumamente amargo. Pretendía quitar las exenciones a los pensionados, pretendía poner una tasa exagerada de impuesto a los que ganaran más el equivalente a 58,000 pesos mexicanos, pretendía que patrimonios exiguos pagaran un nuevo impuesto patrimonial. Realmente la sociedad se incendió, y eso nos lleva, Luis, a lo que hemos platicado. Reforma fiscal, sí, pero con un gran acuerdo nacional y como definiendo exactamente cuáles son las prioridades de gasto, no lo que quiere una sola persona, sino lo que queramos todo, y sobre todo, ¿quiénes van a pagar los impuestos? Porque muchas veces esto se estrangula, que es lo que no quiere Biden, sobre la clase media y la clase trabajadora.
Diana Bernal, te mando un gran abrazo y bueno, pues vamos a seguir muy de cerca estos temas. Te seguimos ahí en tu red.
Claro que sí, Luis, en Twitter, Diana Bernal LA1 y en LinkedIn. Muchas gracias y buen día.
Gracias, es Diana Bernal. Muy buenos días, Diana.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.